En Ajusco Radio nos interesa tu creación, nos interesa tu ingenio y también nos interesa promover todo lo que tú has creado. Puedes mandarnos tu demo, tu EP o cualquier musiquita que hayas grabado alguna vez. En Ajusco Radio nos interesa divulgarlo. En Ajusco Radio nos interesa hacerlo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. En Ajusco Radio ya la historia no se hace presente, entonces...
Nosotros somos los que seguimos presentes en Ajusco Radio. Escúchanos todos los domingos de 11 de la mañana a 11 de la noche en...
la www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás, Ajusco. A 5 años de distancia, no hay quinto mal. Ajuscoradio.mx. Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Transfusión de magia pura para el corazón.
Noticia de última hora.
Ante la desinformación y la violencia, generemos nuestros propios medios de comunicación. Ajuscoradio.mx. Casi 6 años. Construyendo la resistencia.
Radio. Queremos saber tu opinión. Escríbenos en nuestra página de Facebook Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Radio presenta
Expresando la Realidad, un programa de Yasmín Jimeno. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Comenzamos.
Radio, construyendo la resistencia. Pues así es, y damos inicio a un programa más de Expresando la Realidad. Esta semana, ya este domingo 6 de septiembre, me da mucho gusto saludarlos a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión para escucharnos, vernos. Recuerden que nosotros hacemos radio. Ahora este uso de las tecnologías, de estar haciendo video, pues es a partir de las circunstancias que nos ha dejado esta pandemia, pero en general lo que hacemos es radio. Así que yo los invito a que vayan a nuestra página www.ajuscoradio.mx. Ahí podrán escucharnos, es nuestra página oficial para nuestros programas de Ajusco Radio, nuestras transmisiones dominicales, como ya es una sana costumbre desde hace 8 infinitos años que estamos al aire. Y pues vamos a dar inicio a nuestro programa esta semana. Pues quiero contar algunas cosas de las que hemos estado reflexionando, viviendo aquí en nuestra comunidad, y pues creo que en general en todos lados, justo con esta situación de la pandemia. También quiero compartir con ustedes algunas informaciones que yo he encontrado, por si ustedes no han tenido acceso a ellas, y para pues seguir haciendo la reflexión justo de la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Y pues yo quiero empezar, como lo he venido haciendo algunas semanas atrás, justo con este tema que tiene que ver con la pandemia, reflexionar qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas cotidianas. Esto ha impactado demasiado, pues, en la vida diaria de todos nosotros, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado en otros programas, cada quien lo hemos vivido a partir de nuestras circunstancias, y principalmente de las circunstancias económicas, que eso es lo más importante, ¿no? Pero ha habido otros temas que se han dejado al lado por justo ahorita estar pensando solamente en la situación de la pandemia. Y yo una cosa que quiero compartir con ustedes, y no sé cómo lo habrán vivido aquellos que viven aquí en nuestra comunidad, justo el día de ayer que tuve oportunidad de caminar por las calles del pueblo, de este pueblo y de San Miguel Ajusco, noté que ya había un ambiente muy festivo, muchas fiestas. Aquí a media calle de nuestra cabina tuvimos una fiesta, y caminé por la iglesia de Santo Tomás y había fiestas, y había cohetes, y había todo, cosa que me sorprendió un poco, porque justamente la semana pasada una de las notas que habían circulado y de los comunicados que se habían dado era el hecho de que la comunidad de San Miguel Ajusco y San Miguel Chicalco estaban en esta lista de comunidades pues en foco rojo, ¿no? Debido al contagio que ha habido en estas comunidades por esta enfermedad del COVID. Entonces, me pareció un poco preocupante justo darme cuenta que en la comunidad no existe esa, pues como decir, esa precaución, o querer todavía asumir que estamos en unas circunstancias especiales y que ya empieza a detonarse pues las fiestas, las celebraciones, estas festividades que a mi parecer pues creo que podrían todavía estar esperando un poco y no se está haciendo, ¿no? Y creo que eso sí es una responsabilidad pues un poco de nosotros como ciudadanos, en pensar que si estamos en unas comunidades que están justamente en la mira por estar en estas circunstancias del semáforo rojo, pues se sigan o se estén iniciando más bien estas cuestiones de celebrar cumpleaños. Ayer me daba la impresión que había como una cuestión religiosa en nuestro pueblo, no me quedó muy claro porque ya no me quedé a averiguarlo, pero creo que, yo no sé ustedes cómo lo han notado, ¿no? He tenido algunos conocidos que hablan de que ya las fiestas y la vida cotidiana en ese sentido se está llevando a cabo. Y es ahí donde salen muchos cuestionamientos justo de por qué, si ya se permiten ciertas actividades o más bien nosotros como habitantes de estas comunidades vemos que ya hay circunstancias para salir y reunirnos, y eso consideramos, ignorando un poco pues tal vez la información y las estadísticas y los números y los semáforos que se enmarcan, pues hay otras cosas que siguen paradas, ¿no? Y es una pregunta que hoy yo me he hecho, he reflexionado desde el día de ayer, ¿no? Porque uno de los elementos que más me ha hecho reflexionar estos días justamente son las circunstancias, y ustedes lo saben, en los otros programas lo hemos charlado, de la situación en las escuelas con los niños, con esta forma de tomar clases, que a mi parecer se está volviendo como un algo que no es real, ¿no? O una forma de salvar una situación que ya no tiene cabida, porque yo les comentaba, ¿no?, las semanas pasadas, que justo los niños, no todos sabemos, no pueden ir a clases porque hay justamente una situación que yo digo, pues claro que es de cuidado, pero por otro lado existen circunstancias a las que se están orillando a los niños, donde yo diría, ¿dónde hay más posibilidades de contagio para estos niños? Si en sus propios salones de clases, ¿no?, o teniendo que estar saliendo al café internet para hacer las tareas, o ir a casas de otros familiares o amigos para poder usar el internet y tener unas computadoras. Entonces es algo que creo que no se está contemplando, ¿no? Al mismo tiempo, el día de hoy que tuve oportunidad de andar paseando, y ya les contaré al ratito, ¿no?, justamente paseando, ¿no?, pero haciendo una actividad en el mercado de nuestra comunidad, pues me doy cuenta que hay mucha gente reunida, que los papás van con los niños. O sea, no vemos estas medidas que a veces son a las que se nos invitan o se nos exigen seguir, que tienen que ver con el cuidarnos, el estarnos protegiendo. Y vemos en el mercado a las familias completas caminando, conviviendo, ¿no?, sin cubrebocas. Aquí yo siempre lo mencioné, en la comunidad es algo que nunca se vio, se notó demasiado, ¿no?, el hecho de que se estuviera protegiendo tanto. Y entonces es donde yo me cuestiono, ¿qué diferencia habría de que estos niños estuvieran tomando clases? Tal vez no de la forma cotidiana de que es tomar una clase en un salón con 40 niños reunidos, pero sí buscar otros mecanismos donde se pudieran estar formando, porque creo que se están enfrentando a situaciones que yo no sé cómo después se van a resolver, ¿no? El método pareciera que de las no hay clases, eso es obvio, ¿no? Pero también estas plataformas que las mismas escuelas o los mismos profesores han buscado para intentar resolver esta situación, pues no me parece muy efectiva, porque lo que se está haciendo mucho, y pues ustedes compartan sus vivencias, sus comentarios al respecto, es que los maestros mandan trabajos así de, por favor, ahora va el trabajo de matemáticas, de español, y me lo envían mañana, ¿no? Y uno dice, y bueno, ¿no hay clase? No, pues no hay clase. Y las mamás, pues creo que ahora la herramienta, o quienes van a terminar educando a estos niños en este ciclo escolar, o en gran parte, o en una parte de este ciclo escolar, decía yo, son los videos emitidos por YouTube, ¿no? Porque todas las mamás, cuando se enfrentan a la realización de las tareas y que no saben tampoco, me dejaron calcular el área del círculo y no sé qué, entonces van, le teclean, buscan, ¿cómo sacar área?, ¿no? Ah, ya entendimos, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Entonces creo que hay también una... pues falta de responsabilidad por parte de los profesores en este sentido, de decir, mantener las clases y las actividades escolares no se reduce o no tendría por qué reducirse a dejar tareas, ¿no?, y a dejar actividades donde se supone, yo recuerdo cuando iba a la primaria y toda mi formación, no solamente de la primaria, pues cuando te dejaban una tarea es porque ya te habían explicado algo. Raramente te dejaban una tarea de algo que no se te había explicado. Y ahora los niños se están enfrentando a eso, a hacer tareas y hacer trabajos de cosas que no les están enseñando en realidad, ¿no? Y no porque no haya las plataformas, porque pues sí hay maestros que se están reuniendo con sus alumnos, pero pareciera que la reunión es para ver, Juanito no hizo la tarea, papás, por favor, envíen el trabajo que pedimos. Ah, Juanito no entregó esto, vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero no en el sentido de estar enseñando. Y pareciera que entonces yo es lo que me cuestiono. La formalidad por parte de la Secretaría de Educación Pública pareciera que es cubrir o intentar cubrir ciclos con calificaciones, donde no importa cuál está siendo el proceso de enseñanza de los niños, ¿no? O sea, ahorita la gran pregunta es, ¿de qué forma están enseñando a los niños, pareciera que no hay. Y cuando hablo de niños y de esta enseñanza, hablo de la educación pública, porque esa es la gran desgracia de nuestro país. Yo sé que los niños que van a las escuelas privadas, pues justamente como es una escuela privada, los mismos profesores tienen hasta la obligación de dar las clases, ¿no? Porque ahí sí surge el fenómeno de maestro, te estoy pagando, imparte la clase y siéntate 2 horas enfrente de tu computadora y explícale al niño, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de lo que esta semana quiero reflexionar. Vamos a hablar sobre otros temas, pero ahora nos vamos a nuestro primer bloque musical, que como ya es una sana costumbre en Expresando la Realidad, pues está a cargo de Goose Blues. Y hoy vamos a escuchar un poco de Luciano Pavarotti, porque justamente el 6 de septiembre es un aniversario luctuoso de él. Él murió el 2007. Así que vámonos a escuchar esto y regresamos aquí Expresando la Realidad.
Ajusco Radio, haz contacto con nosotros. Teléfono en cabina 1315-4250. Escribe contacto@ajuscoradio.mx. Facebook.com/Ajusco Radio. Regálanos un me gusta. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. En Ajusco Radio nos gustaría programar tus contenidos musicales. ¿Tienes algo creado por ti mismo? ¿Perteneces a una banda y ya han hecho un EP? ¿Haces cosas en solitario y ya lo tienes grabado? Manda todos tus materiales a Ajusco Radio. Queremos programar lo que tú has producido. Queremos producir contigo. Muy sencillo, muy complejo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ustedes están escuchando Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Pues bien, estamos de regreso aquí expresando la realidad. Pues muchas gracias a los que nos están viendo. Saludos a todos aquellos. Ahí tengo algunos nombres al final. Prometo que los voy a leer todos para mandarles saludos. Gracias por estar aquí pendientes. Y bueno, pues nos escriben aquí en nuestra transmisión, ¿no? Una mamá que dice justamente que una de las cosas que ella le inconforma ahora en la educación. Y bueno, lo que comenta, ¿no? Le inconforma justamente el hecho de ella convertirse en el maestro de su hijo o de sus hijos, ¿no? Y aparte, donde lo que manifiesta es que lo que en realidad está pasando es que ella está aprendiendo, ¿no? Y otra cosa que dice es justamente que, pues, que a ella se les ha incrementado el trabajo como mamás, ¿no? Como el hecho de no solamente ahora tienen que dedicarse al cuidado de los hijos, de la casa, sino que también se convierten en maestras y tienen que estar dando seguimiento. Y creo que sí, ese es uno de los comentarios que he escuchado de las mamás últimamente, porque pareciera que esta labor de hacer las tareas en línea, de hacer los trabajos, pues les lleva mucho tiempo a ellas, porque claro, no tendrán la habilidad de un maestro, ¿no? Y también se han tenido que hacer horarios para hacer estas labores, porque yo no sé cómo funciona o por qué los maestros están haciendo esto en las plataformas. En algunos casos tienen agendados los niños trabajos para entregar los días domingos y los días sábados, ¿no? Y uno diría, bueno, pues que no, la escuela era de lunes a viernes, pues ahora también pareciera que hay actividades entre semana o, bueno, no solamente entre semana, sino los fines de semana, que normalmente los niños están acostumbrados a que son días que o se dedican a hacer tareas, pero las entregan hasta el lunes, no justamente el día domingo, ¿no? Y que yo lo expresaba en otro programa, creo que una cosa que está reflejando en la educación esto que estamos viviendo en la actualidad, pues en el fondo refleja y está evidenciando mucho estas circunstancias económicas en las que cada quien ha vivido y está viviendo, porque pues lo que está pasando, yo lo decía en programas anteriores, ¿no? Los niños que han tenido posibilidades para adaptarse a este sistema educativo tiene que ver también con sus condiciones económicas, porque en la escuela, pues en la vida cotidiana, ¿no? Sabemos que los niños van a la escuela, llevan útiles, llevan un uniforme y pareciera que ahí la educación era equitativa, ¿no? Más allá de las circunstancias que tuvieras en tu casa y que si tenías una computadora o tenías acceso a un teléfono o a cierta tecnología, pareciera que ahí se diluía. En este momento no es así, porque justo los niños que no están logrando ponerse al corriente o que no están logrando entrar a estas plataformas por no tener acceso a internet o hasta a un aparato que pudiera hacerles pues conectarse a con las clases y las actividades que se imparten, pues tienen que ver justo con esta diferencia económica que existe en nuestro país, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con estos niños que, por ejemplo, no están logrando ingresar a las plataformas por no tener acceso a internet, por no tener la infraestructura, el equipo necesario para hacerlo y que no van a poder ser evaluados? O sea, a mí me queda claro en este momento que en el caso, o sea, por lo menos este primer bimestre, estos dos primeros meses del ciclo escolar, pues van a tener que ser evaluados por sus actividades en línea. Pero ¿cómo vas a evaluar a los niños que no se conectaron o que no ingresaron justamente por no tener estos equipos y estos y la tecnología que implica ahora mantener las clases en línea? No lo sabemos, ¿no? Y también es un fenómeno que, como muchas cosas que están ocurriendo en esta pandemia, está dejando claro que pues las circunstancias económicas y las circunstancias materiales en las que cada quien está viviendo es como está enfrentando esta situación. Entonces creo que es un tema importante a la reflexión, y yo decía justo, creo que el ir a un salón de clases pareciera que difuminaba estas diferencias sociales, ¿no? Porque todos sabemos que era obligatorio usar el uniforme, que es obligatorio entrar a una escuela con un uniforme, con ciertos útiles que te piden, ¿no? Más allá de que si tus zapatos pudieran ser más caros que los del compañero o más baratos, pero había algo que parecía ponernos iguales, ¿no? Que ese siempre fue el sentido de usar un uniforme en la escuela, de que si te piden una cajita de colores, bueno, pues el mío es Mapita y el tuyo es Faber-Castell, ¿no? Que es una marca cara, pero pues no importaba, si te decían saca el rosa como niño, pues sacabas el rosa, y tal vez ni sabías o no eras consciente de que el de al lado era más caro que el tuyo, ¿no? Pero creo que esta forma en la que ahora los niños están tomando clases sí deja evidencia de quién tiene acceso a esta tecnología y a estas formas para tomar clases, ¿no? Porque yo lo mencionaba en programas anteriores, ¿qué está pasando con los niños? Y es un problema que en nuestro país ha estado, que justamente tienen papás que no saben leer y escribir. Y yo sé que para algunos puede parecer sorprendente, pero el lugar en donde estamos aquí en la radio, hay muchas personas que no saben aún leer y escribir, que llevan a sus hijos a la escuela, que medio les intentan ayudar a las tareas, ¿no? Pero pues que ahorita es evidente que si el niño no tiene el apoyo por parte de los papás y un seguimiento, más que un apoyo, un seguimiento para hacer estos trabajos, difícilmente va a poder salvar parte de este ciclo escolar, ¿no? Y ahí es donde creo que hay muchos cuestionamientos, y yo lo decía en el bloque anterior, pareciera que en este momento lo que se intenta por parte de la Secretaría de Educación Pública es decir, ¿vamos a lograr salvar el ciclo escolar o vamos a lograr salvar el impartirles clases o que los niños sientan que sí están activos en la escuela de una forma que no hay condiciones en nuestro país para hacerlo, ¿no? Y que, insisto, vuelve a ser un tema de las condiciones económicas en las que cada uno de estos niños está enfrentando la situación y los mismos papás, ¿no? Y otro tema que me parece a partir de este comentario que nos escriben es justamente el hecho de que creo que sí, gran parte de esta responsabilidad educativa está recayendo, en términos académicos, llamémoslo, en las mamás que están apoyando y que están intentando acompañar a sus niños, ¿no? Y yo me preguntaba, si esto hubiera pasado en mis tiempos, ¿yo hubiera podido salvar el ciclo escolar? Creo que no, ¿no? Porque mucho de eso justo dependía de las circunstancias en las que cada quien vive, pero que las mamás en este momento se están llevando una gran carga, ¿no? Y una cosa que esta mañana en una charla cafetera literal me surgió, dije, ¿qué está pasando con los movimientos feministas, con las mujeres que justamente antes de todo esto recordemos lo que estaba planeado para marzo, ¿no? Los movimientos que traíamos de mujeres, de esta cuestión por el Día Internacional de la Mujer, pero por los feminicidios, por los derechos femeninos, y que ahora estas mamás que les está tocando vivir esto, yo decía, ¿dónde están los movimientos feministas que ahorita tendrían que estar saliendo también a darle voz a todas estas amas de casa que tal vez ni se asumen feministas, que no se consideran, que ni siquiera tienen claro qué es eso, pero que en el fondo también hay una parte de, diría, yo no sé cómo nombrarlo, ¿no? Pero de un exagerado o de un compromiso más del que ya tenían como mujeres y que ahorita está recayendo, ¿no? Pienso mucho en las mamás que, por ejemplo, tienen un trabajo que tal vez ya tienen que acudir a su trabajo, tienen unos hijos que tienen que educar, en términos de cómo lo venían haciendo, pero también en términos de la escuela, de enseñarles las tareas. Tienen que cumplir los deberes de las casas que también ejercían, ¿no? ¿Y a qué hora se hace eso, no? ¿Qué está pasando con las mamás que tienen que ir a trabajar y que al mismo tiempo tienen que dejar a los niños en casa porque ahorita no van a la escuela? Hay un esquema que se está rompiendo. Y yo lo mencionaba en programas muy al inicio de esta circunstancia, que era justo que, ¿por qué no mantener un equilibrio, no? ¿Por qué no buscar, okay, los niños no van a la escuela, pero entonces las mamás o los papás de estos niños no deberían de ir a trabajar porque se deben de quedar a cuidar a estos niños, ¿no? Ahí es donde yo insisto que hay algo que ya no me cuadra con todas estas normas de cuidémonos mucho, porque pues es tu papá si sale a la calle, tú ve a tu trabajo, tú súbete al metro, súbete al transporte público y regresa a tu casa donde están tus hijos que no van a la escuela y que existe un riesgo de contagio entonces, ¿no? Y no hay una consecuencia, o sea, no hay una cosa que digas, ¿cómo es que los niños se quedan y cómo es que los papás sí tienen que salir porque tienen que cumplir la parte económica y también tienen que hacer que este país funcione en términos económicos, pero los niños los sigo teniendo guardados, aislados, ¿no? Y claro, está el sector de los profesores que ellos sí nos están trasladando y están intentando trabajar desde sus casas, pero entonces, ¿qué ocurre ahí, no? ¿Cómo va a funcionar eso o hasta cuándo va a funcionar de esa manera cuando estamos viendo que no es una cuestión equitativa, que no lo ha sido en toda esta pandemia y creo que ya hemos charlado muchísimo de ello, ¿no? O sea, creo que el sector que más se ha afectado en estas situaciones es el más vulnerable económicamente, el más desfavorecido, porque ellos tienen que seguir trabajando todos los días y sus hijos tienen que quedarse en casa, pero al mismo tiempo ahí tienen que volver a convivir con ellos con todo un riesgo de que exista un contagio, ¿no? Y bueno, yo no quiero pensar después en todo lo que esto va a terminar en términos hasta emocionales, de desgaste de las propias familias, que ya lo hemos visto y hemos escuchado en las redes sociales, ¿no? Uno de los temas que más se ha abordado hasta de manera irónica o con este humor negro que solemos tener en la sociedad, ¿no? De la descomposición familiar por estar conviviendo tanto tiempo, porque claro que ocurre, que claro que es una realidad, ¿no? Donde hay papás que no están acostumbrados a pasar tanto tiempo con sus hijos y que ahora, claro, ya los conocen, ya conviven con ellos y que también han tenido choques al interior, ¿no? Pero bueno, es un tema que voy a dejar aquí ya para este programa, simplemente la reflexión. Y una cosa que es bien importante, ¿cómo vamos a después volvernos a adaptar a este proceso donde vamos a tener que volver a salir a un mundo donde lo que yo digo es un virus que llegó y se quedará, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir con él y tendremos que aprender a tener nuevas dinámicas y creo que es algo para lo que ahorita el gobierno o las instituciones no están preparadas, ¿no? Hemos escuchado hablar en la Secretaría de Salud sobre cómo cuidarnos, sobre cómo prevenirlo, sobre qué es lo que tenemos que hacer, pero aún no se habla o no se ha vislumbrado cómo va a ser cuando regresemos a esta normalidad, ¿no? Todos tendremos que ir a las clases con cubrebocas, cuánto tiempo, cuántos años, ¿no? Porque son procesos largos, es un virus que no es que vaya de o sea, el día que nos digan todo mundo, todos están en semáforo verde, todo mundo puede salir, no es que se vaya a ir, es que va a estar y vamos a tener que aprender ahora a vivir. Y creo que en términos institucionales, en términos de la parte que le toca al Estado, aún no nos empieza a preparar ni tantito para eso a lo que vamos a salir. Bueno, me dice Elías que vamos a un próximo corte musical, que ya me extendí. Pues vámonos y regresamos aquí expresando la realidad.
Everything, you're the answer to all the
Estás escuchando Ajusco Radio. Teléfono en cabina 1315-4250. Este es nuestro sitio, ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
En Ajusco Radio ya la historia no se hace presente, entonces...
Nosotros somos los que seguimos presentes en Ajusco Radio. Escúchanos todos los domingos de 11 de la mañana a 11 de la noche en...
la www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio.
Construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando... Expresando la realidad. Con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Bien, pues regresa. Ay, me escuché con mucho eco. Bueno. Bien, regresamos a Expresando la Realidad. Pues yo ya iba a dejar el tema de la educación y estos métodos educativos. Estos métodos para calificar, porque no sé si sean educativos, y aquí el señor Elías, que sí es el educador, el que sí estudió para ser educador, dirá si es o no. Yo cuestiono, ¿no?, estos métodos educativos, porque creo que no son educativos, sino estos métodos para evaluar a los niños, porque creo que no está viendo el proceso educativo. Aquí nos pregunta el profesor Rodolfo Ortega, dice, ¿no que la educación comienza en casa? Si un padre o madre de familia no puede ayudar con las tareas, ese es un planteamiento interesante, ¿no? Porque justo esa era una de las cosas que yo recuerdo haber visto en las redes sociales, donde decían es que la educación empieza en casa, y estos discursos justamente de que la primera educación se tiene en casa, y de qué sirve que los niños les enseñen cosas en la escuela si cuando regresan la dinámica les cambia. ¿Qué pasa con esto? Creo que, y tiene que ver con la segunda pregunta que también nos hace el profesor Rodolfo, dice, ¿cuál es el promedio de edad de los padres de familia o madres, ¿no?, de los actuales niños de primaria en este momento? O sea, estamos hablando de niños de 6 años, y aquí dice, entre 28 y 33 años. Esto es importante, creo que las dos cosas están ligadas, porque justo en esta comunidad tenemos mamás muy jóvenes, ¿no? Cuando uno va y llega a la entrada de la escuela a los niños, va a haber mamás entre 20, más chicas también, pero entre 20 y 30 años, que son mamás de niños que tienen entre 6 y 12 años, ¿no? Estamos hablando, si tienen un rango de 20 años, que son niños, o estos papás son niños que nacieron en el año 2000, en el 97, 98, ¿no? Relativamente jóvenes. Y yo creo que antes de esta pandemia mucho de lo que se hablaba era que la generación del 2000 para acá, bueno, casi nació con chip y que ya traían el teléfono para todos lados y que le dabas a alguien, o sea, no eran la generación de la alta tecnología y que ya todo era así muy moderno. Sí, creo que sí, y creo que hay que reflexionar lo que dice el profesor, porque justo creo que hay papás bien habilidosos para manejar el WhatsApp, para poner el Netflix, ¿no?, para entrar al Facebook y descargar videos, imágenes, hasta para hacer stickers, ¿no? O sea, hay papás que en su teléfono tienen el mundo y hacen stickers y manejan bien el Facebook y hasta pueden ver quién los miró y no sé qué tanta cosa. Pero esa es como la parte que se ha visto como de entretenimiento. La otra parte, que es la que no se ve y la que casi no se ejerce, es ver esta tecnología como en un proceso educativo, ¿no? Vamos a tener mamás y también niños que mis sobrinos son el ejemplo de esto, ¿no? Tengo un par de sobrinos que son buenísimos para descargar videojuegos y para descargar películas y para descargar jueguitos para colorear ya en la computadora, pero resulta que no saben usar un archivo en Word. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, no es un problema ni es si sabes usar la tecnología o no justamente, sino cómo has enfocado ese uso de la tecnología. Yo me confieso un caso. Yo podré hacer muchos archivos y podré manejar Excel y Word y PowerPoint y no sé qué tantos programas, porque tienen que ver hasta con la cosa o el trabajo que uno realiza, pero no sabía hacer un sticker, ¿no? Hasta apenas aprendí cómo hacer un sticker. Pero es porque nunca vi esta tecnología como entretenimiento. Y creo que no es que sea uno o el otro, sino que tendría que existir un equilibrio, ¿no? Yo tendría que ser tan hábil para poder hacer un sticker o un meme como para usar ciertos archivos que son parte de mi actividad diaria. Y creo que ese es el gran punto, ¿no? O sea, sé que tenemos mamás muy jóvenes que tal vez nacieron en el 2000, pero que también tiene que ver con una educación cultural. Son mamás que probablemente uno pensaría que por ser relativamente muy jóvenes tendrían pues un gran acceso o una facilidad para el uso de la tecnología, pero también pensemos que son mamás que en el momento que se hicieron mamás Se desconectaron un chip de querer aprender y querer seguirse formando, pensando un poco, tal vez no para ayudar las tareas, sino para tener herramientas. Porque yo siempre creo que cuando uno usa ciertas herramientas o cuando uno usa algo, es porque le encontró la necesidad. Pero estas mamás que no habían encontrado la necesidad para ver cómo se saca el área del círculo, no lo han hecho y no lo van a hacer hasta que se están enfrentando en cosas como ahorita de tener que ser ellas quienes expliquen a los niños, ¿no? Y también estoy hablando de estas mamás con disposición. También claro que hay otras que han decidido decir, yo no soy maestra de mi hijo y mi hijo no va a tomar clases hasta que se abra la escuela y ya veré cómo va, ¿no? Pero creo que no tiene que ver con una cuestión generacional, no tiene que ver, si nacieron en el 2000 para acá ya automáticamente saben usar todas las plataformas y se saben meter a todo, no. Tiene que ver también con un proceso y que creo que también ha sido parte y son resultado estas mamás, ¿no? Estas jóvenes que tienen entre 20 y 25 años y que no tienen esta habilidad para el uso de la tecnología en cierta enfocado a la educación, pues porque también la educación que tuvieron pues no estaba enfocado a eso, ¿no? Normalmente es muy feo, pero a veces nos enseñan que, bueno, si vas a ser mamá, pues ya casi casi que para qué quieres seguir estudiando, ¿no? Y si tú vas a estudiar, pues ya no vas a ser mamá, ¿no? Como si uno fuera lo otro, pero también es el gusto por querer aprender, eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Es algo de lo que creo que la educación irónicamente a veces nos castra, de generar un gusto por aprender. Normalmente es algo que dicen, tienes que ir a la escuela porque tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Pero no porque te digan, vas a aprender algo nuevo, hijo, vete a la escuela y te vas a emocionar y vas a... Eso no está. Normalmente es más, hasta muchos han crecido pensando que la escuela es como una obligación y un castigo. Y entonces, ¿qué pasa con estas mamás muy jóvenes? Justamente, pues dicen, si voy a ser mamá, ¿para qué sigo yo este proceso de querer aprender o desarrollar esto que creo que tendría que ser algo casi innato del humano, ¿no? Algo de toda la vida tengo que aprender. Así es que creo que es muy buena las preguntas que nos hace aquí el profesor, ¿no? Esto de que si la educación comienza en la casa y que si hay padres que no pueden ayudar a sus hijos en las tareas, pues sí, porque también pensemos que la formación de la primaria y la secundaria en muchas ocasiones en nuestras comunidades, porque creo que ahí hay una gran diferencia, yo lo he dicho. No es lo mismo ir a la primaria pública del pueblo de Santo Tomás Ajusco que ir a la escuela pública que está en el centro de Tlalpan. Desde ahí ya hay una gran diferencia. Y las dos son públicas, la que está en el pueblo como la que está en el centro de Tlalpan. ¿Por qué? Porque, claro, los niños que van a ir al centro de Tlalpan tienen otro extracto, porque tienen otro tipo de papás, ¿no? Y es tan sencillo como yo lo he visto. En primarias del centro de Tlalpan, los niños ya llevan inglés. En la primaria del pueblo Santo Tomás Ajusco, los niños no llevan inglés hasta que entran a la secundaria. Y desde ahí ya hay una diferencia en lo que es público también, ¿no? Y lo que tendría que ser parejo, justo y equitativo, ya no lo es. Y lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos oído de que el maestro que está en la escuela del centro de Tlalpan nunca va a venir a dar clases al pueblo de Santo Tomás Ajusco? Porque en el nivel académico dice esa primaria que entra cualquiera, que los niños pues viven en un pueblo, ¿no? Y también esta cosa que ha generado el Estado de... Yo lo he visto, ¿no? Cuando hablan de las comunidades en zonas marginales. Ah, bueno, vamos a mandar muchos apoyos, muchas despensas y cobijas en invierno, pero también les vamos a mandar lo peor de la educación porque son marginales. Y bueno, pues ahí si llegan a sexto, qué bueno. Si no lo logran, pues ni modo, porque tampoco a nadie le preocupa, ¿no? Vámonos a ir a nuestro último corte. Vamos a ir a un corte musical para regresar a nuestro último bloque. Muchas gracias a los que están ahí conectados. Veo Alfred Harry Romero, pues un saludo. Aquellos que han estado conectados en la transmisión y no se han podido quedar, bueno, ahorita al final del programa voy a mandar mis respectivos saludos. Así que vámonos al bloque musical y regresamos.
Estás escuchando Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Invita a participar. Llámanos a nuestro teléfono 1315 4250. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajusco Radio te invita a participar. Llámanos a nuestro teléfono 1315 4250. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Pues bien, estamos de regreso aquí en Expresando la Realidad. Ya no me dio tiempo de hablar de los otros temas que quería, pero es que este de la educación apasionó y generó preguntas, y pues a mí también, porque justo creo que es un punto importante en este proceso de la educación, donde un cuestionamiento interesante ahorita platicábamos fuera del aire es, ustedes como papás, ¿cuál es el objetivo de mandar a los hijos a la escuela, no? Y no porque yo sea una radical y diga que no van a la escuela, ¿no? Pero yo justo comentaba fuera del aire, ¿no? Cada uno de nosotros crecemos y vamos a la escuela intentando cumplir un objetivo como hijos, pero también los papás tienen un objetivo. O sea, ¿qué les enseñamos a los niños cuando les decimos, ve a la escuela? ¿Por qué ir a la escuela? Vas a la escuela porque es divertida, porque vas a aprender, porque entre más aprendas vas a ser alguien curioso. Muchos de los papás, ¿no? Y yo me incluyo, el objetivo de mandar al hijo a la escuela es porque vas a tener un mejor futuro que el mío, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase por parte de nuestros papás o como papás lo hemos dicho? Entonces pareciera que mandamos al niño para que tenga un mejor futuro. Y también luego eso es desastroso, ¿no? Porque uno termina la universidad y crees que automáticamente ya tienes un gran futuro, pero resulta que no, que sales a un mundo donde hay 50,000 personas buscando el empleo que tú deseas y entonces se vuelve una gran frustración, ¿no? Entonces creo que la gran pregunta como papás es decir, ¿cuál es el objetivo que yo le quiero construir a mi hijo para que vaya a la escuela? Para que aprenda, para que se divierta, para que conozca amigos, ¿no? Porque creo que desde ahí empieza la formación y entonces el gusto por querer aprender, que creo que eso es lo que nos tendría que desarrollar la escuela y los papás tendrían que incentivarnos el gusto por aprender, ¿no? O sea, hijo, quiero que vayas porque en la escuela vas a aprender y eso es maravilloso, ¿no? Y no solamente en la escuela, todos los días de la vida uno puede aprender algo. Entonces, creo que ese es el planteamiento para que los niños también se formen y se formen con gusto, ¿no? Y hasta tomar clases o que el maestro te deje las tareas en línea, es decir, ahorita creo que los niños que están tomando clases en línea están aprendiendo y estamos haciendo una educación autodidacta, porque yo les decía, los maestros están dejando trabajos donde ya no están dando una clase, simplemente es ubica el verbo de la oración siguiente, márcalo con rojo, eso sí, siguen haciendo eso, ¿no? Pero ahí es donde el papá y el niño están ejerciendo ser autodidactas, que eso también es algo muy bonito. Y yo insisto, no es que los niños dejen de ir a la escuela, sino que los niños y los papás sean capaces ahora de comprender que el proceso educativo puede ser bonito entre los dos, ¿no? Y pues bueno, vamos a concluir este programa porque ya se nos terminó el tiempo, pero no me quiero ir sin los saludos. Lucila querida, te mando un abrazo. Y en esta tarde nublada, sí, en el Ajusco hemos tenido una tarde muy nublada, lluviosa, neblina, y así ha estado, pero bien. También nos mandan saludos FNLS Radio Frecuencia Proletaria desde la región Huasteca de Hidalgo. Mando un saludo a la región Huasteca de Hidalgo. Yo tengo un cariño particular por la Huasteca hidalguense. Pues muchas gracias por estarnos escuchando, muchas gracias por sus comentarios, saludos a todos los que se conectaron, a Carmen Anizó, ahí tengo, a quien más, a Luciano, a Alfred, y bueno, todos aquellos que estuvieron pendientes de esta transmisión, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que posterior del programa pueden hacer comentarios, siempre los revisamos, siempre estamos charlando sobre lo que aquí se comenta y sobre todo todo aquello que tenga que ver con la vida cotidiana, que pareciera que a veces es lo más aburrido del mundo, pero no, lo cotidiano no tiene nada de aburrido porque es donde en realidad existen muchos cambios, muchos movimientos todos los días y lo cotidiano puede ser demasiado, demasiado interesante y sobre todo llevarnos a muchos temas de reflexión. Así que me voy, los invito a seguir escuchando la transmisión dominical de Ajusco Radio aquí desde esta tarde nublada. Saludos a todos, gracias a Elías en los controles, Adolfo aquí en las imágenes. Nos encontramos la próxima semana aquí en Ajusco Radio. Besos, abrazos a todos, cuídense mucho.
Di chi che il fiume
Ajusco Radio presentó Expresando la Realidad. Les invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. Un programa de Yasmín Jimeno. Todos los domingos a las 3 de la tarde. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.